Bueno, pues eso, que buenas tardes. Vamos a ver la curva IS y vamos a rematar el modelo renta. Este jaleillo que se oye aquí es que hemos estado de fiesta y por aquí bocadillos y hay alguna todavía bebida pendiente. Pero vamos a empezar ya la clase, ¿vale? A ver, repasamos el modelo renta. La primera gráfica que tenemos. ¿Están grabando? Sí. Modelo. Renta. Ideas básicas que tenemos que saber de. Primero, los multiplicadores. Esos tenemos que saber de dónde salen y calcularlos y conocerlos perfectamente, ¿vale? Si lo sabéis calcular, evidentemente mejor, pero a su vez también conviene que lo, es que no cuesta nada aprenderlo de memoria, saber de dónde viene. Por ejemplo, el multiplicador 1 menos t por 1 menos t menos m más t. Es el multiplicador general del modelo renta gasto más general, economía abierta, para multiplicador de este vale, para el gasto autónomo. Vale para la inversión autónoma. Vale para el consumo autónomo. Vale para las exportaciones autónomas. Bien, eso lo sabéis. ¿Vale? Si os dicen la economía no tiene sector exterior, pues de tal parte, la Z no existe. Es que los impuestos son exógenos, no son proporcionales. Pues esto mismo partimos por 1 menos C menos E. Desaparece la Z. O sea, el multiplicador es una cosa muy sencilla. No hay que nada más que aprenderse el general y a partir de ahí, ¿vale? Ahora, hay que aprenderse que este es el multiplicador de los componentes autónomos de gasto. ¿Cuál sería el multiplicador de los impuestos autónomos? ¿Os lo sabéis? El de los impuestos autónomos es menos C, ha sido por lo mismo de arriba. 1 menos C, por 1 menos C, menos M, más Z. ¿Vale? Ese sería el multiplicador de los impuestos autónomos. Que estoy, digamos, resumiendo una cosa que podéis y sabéis y tenéis que saber deducir. ¿Vale? Pero una vez que sabéis deducirlo, ya que son resultados, bueno, esto ya lo he hecho 40 veces y no hace falta tener que hacerlo, ya me lo sé. Bien. Y el multiplicador de las transferencias autónomas es más C partido por 1 menos C por 1 menos C menos M más C. Bueno, pues ya el capítulo de multiplicadores básicamente está. Porque el multiplicador del tipo impositivo es una cosa un poquito más complicada. Que quiera puede acudir al libro y las preguntas que pueda haber en el examen son de carácter marginal. Pero estas hay que sabérselas perfectamente. ¿Eh? Lo otro puede haber alguna pregunta. Y entonces, esto, digamos, es para el 8 o 9, y lo otro es por si alguien quiere. ¿Sabéis grabarlo o no grabarlo? Bueno, luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el modelo de renta gasto. El modelo de renta gasto tiene, bueno, que es la cuestión fundamental, es una demanda frente a una oferta que sería la producción de bienes. Estamos hablando siempre de bienes. Y la variable endógena, solo hay una variable endógena que es la renta. La renta. Bien. Otra cosa que tenemos que saber de este modelito, del modelo de renta-gasto, ya sabemos que el modelo de renta-gasto solo se determina la renta. Y a través de la renta, pues, el consumo, la inversión, etc. Pero lo relevante es la regla. Bien. Funciones de comportamiento. ¿Qué funciones de comportamiento vamos a hacer? las funciones de comportamiento van a ser del tipo consumo es consumo autónomo más propensión a consumir por renta disponible de los hogares. Esta va a ser siempre. Cualquiera que sea la pregunta del examen, esta va a ser siempre. No va a cambiar. Otra cosa es que no haya sector público. Si no hay sector público, la renta disponible, no hay sector exterior, la renta disponible coincide con la renta. Pero no vamos a hacer que el consumo, por ejemplo, dependa del tipo de interés. ¿Vale? Esta es la función. No hay que decir nada, nada que nos tiene que decir la, el consumo autónomo, la propensión a consumir. Eso sí, nos tiene que decir cómo esté. Aquí es donde va a haber distintos modelos. ¿Qué puede ser? Impuestos autónomos. Puede ser impuestos proporcionales, puede tener transferencias o no, o una combinación a su vez de estas tres. ¿Vale? Eso no lo tienen que decir. Evidentemente, T, ya sabéis, es T sub 0 más T por I menos transferencia de los tres. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde hay posibilidades de que los modelos sean dentro del modelo renta-gasto, las posibilidades de dentro del modelo renta-gasto que cambien de una a otra son, vienen por la vía de los impuestos, esta T. Luego tenemos la función de lo que sería el gasto público, que es una variable exógena. Estaría las exportaciones, que es una variable, perdón, exportaciones, que sería una variable exógena. Las importaciones, que sería una variable exógena más dependiente de la renta. Esto para el modelo renta-gasto. Esta expresión, estas funciones de comportamiento de exportaciones e importaciones son para el modelo renta-gasto, nada más, ¿vale? Cuando ya entremos en la ISLM, ya lo dije el otro día, en la función de exportaciones tendrá una explicación distinta a esta y la de importaciones. Bien, estas, todas estas son iguales, es decir, las únicas que cambian es esta, la de los impuestos, y es esta otra que vamos a poner aquí, y es la inversión. La inversión puede ser inversión autónoma o puede ser inversión autónoma más dependiente de la renta. ¿De acuerdo? Entonces, que los modelos nos van a preguntar con estas, con solamente cambios o posibilidades de cambios, la variable T, una variable función de inversión. Lo demás está. Esto afectará a los multiplicadores y afecta a otra serie de cosas. Bien. Más cosas. Funciones de comportamiento, condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio del modelo renta-gasto, como ya venimos diciendo, es la renta es igual a consumo más inversión más gastos más X menos M. Y la otra condición es que el ahorro más los impuestos es igual a la inversión más gasto público más X menos M. Esta X menos M a veces se llama exportaciones netas. O se puede llamar exportaciones netas. Bien, también tenéis que saber que estas son posiciones que van a estar en un equilibrio, que cuando cambie alguna variable exógena, pasaremos a estas mismas expresiones, pero con otros valores distintos que van a estar en otro equilibrio. De tal forma que las variaciones de la renta serán igual a la variación del consumo más variación de inversión más variación de gasto público más variación de export menos variación de IVA. Estas, las variaciones se tienen que cumplir también. Es obvio, ¿vale? Pero esto nos da pie para hacer muchas cosas. Y luego, la variación del ahorro más variación de impuestos es igual a la variación de inversión más variación de gasto público más variación de exportaciones más menos variación de impuestos. Vale, pues ya sabemos las generales y a partir de ahí, si nos dan un modelo sin sector exterior, pues tenemos, podemos reducirla. ¿Y cómo se enfoca normalmente las preguntas de SAP? O las preguntas en general del modelo RentAge. Pues si es una cosa de multiplicadores, pues es saberse los coeficientes, saberse los multiplicadores. Que suele haber preguntas directamente de los multiplicadores. Y luego hay otro tipo de preguntas que, por ejemplo, dice, ¿varía la inversión autónoma? Sube. ¿Qué ocurre en este modelo? Lo que hay que ir inmediatamente, lo primero es ir a qué pasa con la renta. ¿Vale? ¿Qué pasa con la renta? Lo primero. Y a partir de ahí podéis deducir un poco la argumentación esta económica de la dinámica que dijimos, hemos estado contando, de los procesos multiplicadores que se producen vía, por ejemplo, de la propensión a consumir, del consumo, sumando de los impuestos, sería si fueran dependientes del tipo impositivo restando, y, por ejemplo, si dependieran de la renta, de la inversión, dependiera de la renta, de la inversión. ¿Vale? Si además hay importaciones, pues sería restando de las importaciones. ¿Vale? Pero esto nos da cierta ventaja. Por ejemplo, vamos a resolver un ejercicio. Supongamos que estamos en un modelo renta-gasto sin sector exterior, ¿vale? Donde la inversión es autónoma. Donde los impuestos son autónomos. ¿Vale? Y viene una pregunta de examen que no sabéis contestar, como es, bueno, me tenéis que decir qué pasa con el ahorro cuando el consumo autónomo sube. La pregunta tiene tela. Es economía cerrada. Tenéis que tener mucho cuidado con las funciones de comportamiento. Por ejemplo, la función de comportamiento del ahorro es que es menos consumo autónomo más propensión a consumir, o sea, perdón, uno menos propensión a consumir, o en este caso no hay impuestos proporcionales, luego esto lo borramos, tomamos un poquito de limpieza aquí, sería por 1 menos C por I menos T 0. Ya está. Entonces, de esta expresión sabemos que el consumo autónomo se mantiene. Que los impuestos autónomos se mantienen. No me han dicho que hayan cambiado. Lo que sé es que el consumo autónomo sube. Está con signo menos, cuidado, luego baja. Si fuera solo por consumo autónomo, el ahorro bajaría. Pero como dice vuestro compañero, un aumento del consumo autónomo es un aumento de gasto, y ese aumento de gasto llevaría a un aumento de renta. Si es así, esto aumentaría, y entonces ahora yo no sabría qué pasa. Porque hay un componente que eleva el ahorro y otro componente que reduce el ahorro. ¿Vale? Entonces, el enfoque es, vale, me han dado estos datos, yo puedo acudir a las funciones, a su función de comportamiento, que es esta, o puedo acudir a la condición de equilibrio. La voy a poner en otra hoja. La condición de equilibrio es que S más T es igual a I más G. Y me han dicho, para facilitarme las cosas, que la inversión es autónoma, que los impuestos son autónomos, y el gasto público, no hace falta que me lo digan, es autónomo. ¿Vale? Entonces, esto no se mueve, esto no se mueve, esto no se mueve, pero resulta que lo que ha habido es un aumento del consumo autónomo. Si todo lo demás no se ha movido, ¿qué ha pasado con el ahorro? Que sigue constante. No me hace falta hacer más cosas. Hay que jugar un poco con la
con las cosas un poco que tenemos a mano.
Alguien nos puede preguntar a raíz de esto, decir, bueno, vamos a ver, entonces, ¿lo que sube el consumo autónomo es exactamente lo mismo que sube la renta? Bueno, tendríamos esta otra expresión. S es igual a menos consumo autónomo más 1 menos C por I menos C sub 0. Haciendo variaciones, sería la variación del ahorro o diferenciales menos variación del consumo autónomo más, cuidado con esto, 1 menos C por la variación de la renta. Luego las variaciones de esta. Esto ya sabemos que la suma de las variaciones por ahí es cero. ¿Vale? Esto sabemos que la variación del ahorro es cero. Sabemos que esto sube.
¿Qué sube? Perdón.
El consumo autónomo sube. Sabemos que el consumo autónomo sube. Y como está restando, sería parte del ahorro que baja. Por otro lado, la renta sube. Pero la renta está multiplicada, la variación de la renta, por el 1 menos C, que es menor que 1. Luego, puestos a ser así sofisticados, podríamos incluso decir que la renta sube más de lo que baja el consumo autónomo. Porque tiene que multiplicar por un 1 menor que 1. ¿Vale? Sí, pero hasta ahora no he hecho diferenciales complejas. Es vosotros podéis ir jugando con toda la batería que hay y no creo que tengáis necesidad de mucho. El ahorro ya venía ya definido de esta condición de equilibrio que no va a moverse porque los otros términos se mantienen constantes. Por tanto, el ahorro final se mantiene. Sabes que la variación de ahorro se mantiene. Ahora, también sabes que el consumo autónomo ha subido y que la renta ha subido. Y lo que sabes es que una cosa compensa a la otra. Esto está multiplicando a uno, la variación del consumo autónomo multiplica a uno y la variación de la renta multiplica a uno menos C para que se compense. Evidentemente la variación de la renta tiene que ser superior a la variación del consumo autónomo. O sea que... ¿vale? Bueno, pues entonces... Lo que quiero que tengáis es que cojáis un poco esta serie. Y luego está el tema gráfico del modelo renta-gasto, que básicamente es tener en cuenta la demanda agregada, el gráfico de arriba. Porque el gráfico de abajo nos manejamos más con la condición de equilibrio. La demanda agregada es la suma del consumo más la inversión, más el gasto, más X menos. Hay unos valores que están en origen, hay otros valores que están en la pendiente. Ya sabemos que los que están en origen son la variable exógena y los que están en la pendiente los que dependen del nivel de renta. Aquí tenemos en ese artículo la renta y aquí tenemos pues la renta y la demanda. Bien, por ejemplo, esto tenéis que saber desarrollarlo por si acaso. Imaginaos que os hacen una pregunta. La demanda agregada en un modelo de renta-gasto se desplaza paralelamente el punto de corte de origen no sé qué, no sé cuál. O sea, las posibilidades pueden ser varias. Por ejemplo, aquí, ¿dónde pondríamos o cómo pondríamos los impuestos autónomos? ¿Qué tendría que poner aquí para meter aquí? Por ejemplo, yo meto aquí en origen de ordenada, voy a meter el gasto público. Ya está, es un cero. No hay que hacer más. ¿Qué tengo que hacer con los consumo autónomo? Es un cero. Con la inversión autónoma, es un cero. Ahora, en el origen de ordenadas, ¿cómo meto los impuestos autónomos? Pues menos C por impuestos autónomos. Menos C por impuestos autónomos. Si hay impuestos proporcionales, ¿dónde están? Pues están en la pendiente. Si hay transferencias, ¿dónde están? Pues están en origen de ordenadas, pero con más C por PR sub 0. Te estoy contando casi el resumen de lo que vosotros esto lo podéis hacer
despejar de la demanda agregada y esto observamos. Los componentes que hay en la pendiente, ¿cuáles van a ser? Por la propensión a consumir, el 1 menos C por el precio positivo. Si está la propensión a invertir, ¿con qué signo estará? O sea, sería, ¿qué tendría que poner ahí? M, sumando o restando.
Si tengo que poner en la pendiente, sumando. ¿Por qué? Acordar que tiene que tener el mismo signo que el consumo.
La propensión a consumir. Que es la propensión a consumir. Y si me dicen, bueno, sobre este gráfico, ¿cuál sería, dónde represento la Z o la propensión a invertir? ¿Qué tendría que poner para representar la propensión a invertir?
En la pendiente y restando.
Tiene el signo contrario a la propensión a consumir y propensión a invertir. ¿Vale? Esto que es un poco una especie de ya medio academia, grupillos. Más que nada es porque la parte básica del análisis paso a paso está en el vídeo del año pasado, ¿vale?
Bueno, pues entonces nos olvidamos ya del modelo renta-gasto, ¿eh? Que ya digo que básicamente pues ahí suele haber tres preguntas de contabilidad nacional en el examen, luego suele haber otra pregunta de factores y cosas de ese tipo. Y luego hay otras tres preguntas del modelo renta-gasto, ¿no? Vamos, con lo que ha venido siendo ocurrido, ¿no? A lo mejor hay cuatro, a lo mejor, pero vamos, es un poco la... Entramos a la IES.
Cuando pasamos del modelo renta-gasto al modelo que vamos a ver ahora,
es el modelo IS, vamos a ver la IS, pero estamos entrando en el modelo ISLM. El modelo en el que entramos en el modelo ISLM. Bien, pues en el modelo ISLM, las variables endógenas van a ser endógenas la renta y el tipo de interés. Por otro lado, los mercados a analizar van a ser el mercado de bienes, que es el que engloba lo que sería el mercado, o lo que es el modelo renta-gasto, y que va a ser la IS, y el mercado de dinero, que será la L. ¿Vale? Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es incorporar lo que es el modelo, la curva IS dentro del modelo ISL. Cuestiones básicas que tenemos que entender para saber lo que es la IS. A ver, si yo represento este modelo que voy a contar ahora, I es igual a T sub 0 más propensión a consumir por I menos T sub 0 menos T por I. Por ejemplo, más I sub 0 más M por I menos un coeficiente que llamamos I por R más G sub 0. Es una economía cerrada. Y fijaos que lo único que cambia con respecto al modelo renta-gasto es que ahora la inversión... A ver, cuando metemos la IS... Cuando nos metemos en el campo de la IS, lo que es el consumo sigue, es igual que el modelo renta-gasto. No cambia nada. Donde, es decir, el consumo no le hacemos depender del tipo de interés, salvo alguna situación ya más de análisis más avanzado. Entonces, lo que hacemos es que la inversión la hacemos depender, además, del tipo de interés. ¿Vale? Entonces, claro, ya el tipo de interés es una variable, la inversión es una variable endógena más. Y aquí tenemos una sola ecuación. Necesito otra ecuación que será la LM para resolver este modelo. Ahora mismo, este sería... Pero fijaos que si yo quito este término, si la inversión no depende del tipo de interés, estoy en el modelo renta-gasto. No hay más. El único paso es que ese modelo renta-gasto del mercado de bienes, ahora la inversión depende del tipo de interés. O puede depender del tipo de interés.
con lo cual tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Vale? Pero una cosa que quiero resaltar, insistir, es que la IS es esta expresión. Es esta expresión. Acabamos de... Pues perdona la expresión que acabo de... ¿Vale, Víctor? ¿Se entiende? Dos. Que, a su vez, la IS es la condición de equilibrio que acabamos de poner, que es la de renta es igual a consumo más inversión más gasto. Lo único que la hemos desarrollado. Y, a su vez, también la IS es la otra condición de equilibrio. En una economía cerrada es esto. Es el ahorro más impuestos es igual a inversión más gasto. Víctor, aunque me digas Ángel, ya sé que este algo, que lo del este ya ha vuelto al centro. Entonces, a ver, que no se os olvide que la IS también debe de cumplir estas condiciones que estamos poniendo aquí, ¿vale? Y esto lo va a cumplir la IS en una economía abierta, en una economía cerrada, es decir, al final esto también tiene que cumplirse. Lo que quiero decir es que si os dan un modelo ISLM donde os dicen, por lo que sea, que los impuestos van a permanecer constantes, el gasto público va a permanecer constante, por muy ISLM que tengamos, yo sé que la inversión sube, el ahorro sube, y además sube la misma cantidad que la inversión. Es decir, esta expresión sigue siendo un... ¿Vale? Esta condición de equilibrio es fundamental. ¿Vale? O sea, esta es la IS, es el modelo renta-gasto, que es el que analizaba el mercado de bienes, en el que la inversión ahora la hacemos depender del tipo de interés, no tiene más. Y el tipo de interés es una variable en más. Bien, seguimos un poco analizando esto más y nos encontramos que queremos representar gráficamente la IS. Entonces, partíamos de que I es igual a consumo autónomo más propensión a consumir por 1 menos T. Bueno, a ver, vamos a hacerlo un poquito más. No, vamos a hacerlo esto que es lo más elemental y luego lo hacemos un poquito más. Por 1 menos T por I más 0. Menos IR más GSC. Fijaos que yo ahora... A ver, sí, yo digo, dada la siguiente curva IS, que es como expresar el modelo renta-gasto, y sería que la renta es igual al consumo autónomo más propensión a consumir por 1 menos T por renta. T tipo impositivo, ¿vale? T tipo impositivo. Más. Luego, la inversión es una inversión autónoma más un componente que depende negativamente de del tipo de interés. Fijaos que aquí no he puesto que dependa de la renta, porque yo la función de inversión puedo jugar con ella ahora como quiera. ¿Vale? Puedo hacerla depender de la renta, o del tipo de interés, o de los dos, o de ninguno. ¿Vale? Igual pasa con el tipo impositivo, las mismas combinaciones. Pero ahora, la función de consumo va a seguir siendo consumo autónomo más propensión a consumir por renta disponible. Esto no nos lo cambia. ¿Vale? Lo que pasa es que la renta disponible, a su vez, es renta menos T, y esa T mayúscula, pues puede ser lo que sea. La función de inversión puede ser la que sea. Y el gasto público siempre va a ser. ¿Vale? Entonces, si yo ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, no, bien, pero es que a mí me interesa, por lo que sea, luego veremos, despejar esta expresión del tipo de interés y ponerlo en función de la renta. ¿Por qué? Porque yo quiero representar gráficamente la expresión IS en un diagrama en el que en ordenada tenga el tipo de interés y las fichas tengan el nivel de interés, ¿no? Que son las dos variables endógenas. ¿Vale? Despejando esto de aquí. Y aquí despejando el tipo de interés, me sale. Esto como ya me lo sé de memoria, yo lo despejo. R es igual a los componentes autónomos. Partido por el coeficiente I, menos. Aquí he puesto tipo en positivo, luego es 1 menos T por 1 menos T. Partido por el coeficiente I y por todo esto, bueno, aquí no se ve, pero multiplica a la renta.
Si vosotros operáis, despejáis, os tiene que ver. ¿Vale? Despejáis el tipo de interés, los componentes autónomos van aquí.
No tiene mayor complicación. ¿O queréis que lo haga paso a paso? Seis ya casi, ¿vale? ¿Lo creéis? No tiene más, no tiene historia. A ver.
Por i, por resta. Es el cociente tiene que multiplicar a la resta.
La resta está en el de los
No. A ver, es que con los chat y los ponentes y toda esta historia no se ve. A ver, lo borro. Lo borro para que no mande problema. Pero vamos, es despejar. A ver. Es el tipo de interés, será igual a los componentes autónomos. Partido por el coeficiente I, y el coeficiente I, este I latina, es de sensibilidad, de la inversión al tipo de interés, ¿vale? Coeficiente de sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Y esto sería menos 1 menos C por 1 menos C, partido por el coeficiente I y por la renta. Esa es la IS que sale como resultado de utilizar el modelo que te da. Es un modelo ISLM en el que me están diciendo que la inversión no depende de la renta y me están diciendo que los impuestos son proporcionales y que la economía es cerrada. O sea, con los datos que me dan ahí, me lo podían haber dicho directamente, economía cerrada, la inversión no depende de la renta, los impuestos son proporcionales. Tendría ese modelo. ¿Vale? Y ahí despejo, me queda esto. Bien, ¿cómo es la representación de eso? Pues el origen, la ordenada del origen, tendré los componentes autónomos, el 0 más el 0 más el 0, partido por el coeficiente de sensibilidad de la inversión al tipo de interés, y en la pendiente tendré el 1 menos t por 1 menos t partido por i. Con un menor
grado. ¿Bien? O sea, a ver, los componentes autónomos, ya os digo que simplemente despejar, van a la ordenada en el origen. Y los valores de sensibilidad respecto a la renta partido por el coeficiente y sensibilidad respecto al tipo de interés van a la pendiente. ¿Vale? Sí, es una I, ¿verdad? Que está ahí trabucada, vamos. Es lo que tiene, porque yo estuve mirando el vídeo del año pasado, es que no tiene ninguna rectificación. Pues lo de hoy va a ser complicado que no me fuera. A ver. Es simplemente despejar, pero es una vez que ya sabéis despejar, colocar. Yo ahora pregunto, yo digo. A ver, bien. Sé de dónde sale la IS. La IS va a ser una curva con pendiente negativa. ¿Vale? IS es una curva de pendiente negativa en el que yo estoy relacionando el tipo de interés con la renta.
Sé de desarrollarlo, acudís a vídeos del año pasado que va pasito a pasito, lo que sea.
Ya tengo. Ahora, sí tengo claro una cosa. La ordenada de origen viene definida por valores exógenos. De gasto autónomo. De inversión autónoma. Pero, por ejemplo,
yo tengo fácil. Yo tengo consumo autónomo, más inversión autónoma, más gasto público autónomo. Hasta aquí lo que hemos visto hasta ahora. Partido por el coeficiente.
Si me dicen, oye, no, es que además hay impuestos autónomos. ¿Cómo lo metería yo? ¿Dónde? Primero, son impuestos autónomos. No van a la pendiente. Van a origen. Y si son impuestos, van a ir restando. Y si son impuestos, van a ir multiplicados por la propensión a consumir. ¿Vale?
Pero aquí, si nos dijera, no, es que además el modelo tiene impuestos autónomos. Bueno,
pues la IS va a ser eso. No tiene más. O sea, que tenéis que saber desarrollarlo, ponéis tal, pero que luego tenéis que saber dónde va cada término, porque no hace falta a veces desarrollar las cosas 40 veces. Bueno, y os dicen además, no, es que además hay transferencia. ¿Dónde va? Sumando, multiplicando por la proporción a consumir, y aquí, entonces, por transferencia. Ah, tenemos el modelo, casi lo más complejo desde el punto de vista del origen de ordenadas sería eso, es una economía cerrada. Bien, y ahora nos dicen, vamos a ver, en la pendiente teníamos 1 es menos, 1 menos, 1 menos... Uno menos c por 1 menos c. Partido por el coeficiente. Bien, ese es el base. Para ahora, si ahora os pregunto, no, es que es un modelo donde la inversión también depende de la renta. ¿Qué habría que hacer?
Poner con el mismo signo que la propensión a consumir, la propensión a invertir.
Y punto. Es decir, que no hay que estudiarse todos los modelos, todas las fases. Hay que entender un poco en qué consiste esto y con un modelo más o menos amplio, a partir de ahí vosotros siempre es... ¿Vale? Ya tenemos todo lo que habría. Bien, imaginar que os dicen que es un modelo de economía abierta. Aquí ya se complica, porque os tienen que decir las funciones de exportación e importación, que no valen las de
x es igual a x0 y m es igual a m0 más z. ¿Vale? Aquí no valen estas expresiones para trasladarlas aquí.
Por lo tanto, eso ya es otra historia. Hablamos de otra historia. Entonces, pero en una economía cerrada, esto vale. ¿Vale?
Ahora lo que tenemos que hacer es, ya sabemos eso, ¿no? Y vamos a ver qué significa. ¿Qué significa la IS? La IS lo que determina es una serie de puntos donde hay equilibrio entre oferta y demanda agregada. Aquí hay una demanda agregada igual a una oferta. Y eso determina una situación de equilibrio para un determinado tipo de interés, R sub A. Es un equilibrio en el mercado de bienes para un tipo de interés R sub A.
¿Ese tipo de interés no va a dar?
No, estoy tratando de que entendáis qué es lo que significa la IS nada más. No, ahora no son datos. Por ejemplo, si el tipo de interés en lugar de ser RA es un tipo de interés R sub B, que es más bajo que el R sub A. Si bajamos el tipo de interés, ¿qué ocurrirá con la situación de equilibrio?
Si bajamos el tipo de interés a un R sub B,
la inversión va a subir
y entonces la renta de equilibrio resultante sube. ¿Vale? Entonces,
todos los puntos de la IS son puntos de equilibrio del mercado de bienes para cada tipo de interés. De aquí podemos sacar alguna conclusión por hacer cosas distintas a las que ya digo, insisto, para el que no estáis aquí y lo veis en casa el vídeo, que estoy suponiendo que la parte paso a paso elemental la podéis ver en el vídeo del año pasado. Y bueno, tampoco se vaya complicando las cosas mucho, pero un poco muy a tiro hecho. Por ejemplo, hola. Si a mí me dicen, me preguntan en un examen, es demasiado tiro hecho para preguntarlo, pero bueno, lo voy a hacer. Si la inversión no dependiera del tipo de interés, ¿cómo sería la pendiente de la IS? Luego lo vamos a ir viendo con más detalle, es demasiado adelantado. Pero es que como casi me ha salido, a ver, si yo estoy diciendo que de A a B he pasado porque ha bajado el tipo de interés y ha estimulado la inversión, si yo no estimulo la inversión, me quedo en la misma renta. Luego, la curva IS, si la inversión no depende del tipo de interés, la IS es vertical. Bueno, pero que no, esto es demasiado precipitado. Lo que sí es importante es esto. A ver, cuando yo me muevo por la IS, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, una pregunta que puede ser de un ESA. ¿Qué ocurre con la IS? Ahora veremos cuando se desplaza a la izquierda, a la derecha, por qué, horizontal, vertical. Que todo eso está bien explicado en el vídeo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero si me preguntan, ¿qué ocurre con la IS? ¿Se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, o nos movemos por la curva? Sí. La renta, o mejor dicho, la inversión, ha subido como consecuencia de la bajada del tipo de interés. Nos dice, me he movido por la curva, por la propia, es decir, que cuando la causa, dice, bueno, ¿y qué ha pasado con la variable? En este caso nos preguntan de inversión o de la renta. ¿Qué ha pasado si ha cambiado como consecuencia de la variación de la una variable que está aquí, en el otro eje? Es que te has tenido que mover por la curva.
¿A la derecha?
¿De derecha? Abajo. ¿Vale? Porque la causa última ha sido una bajada del tipo de interés. Entonces, el tipo de interés está en el gráfico. Está ahí, está explícito. Por lo tanto, si tú has hecho bien el gráfico, estás moviendo el correcto. ¿Vale? Bueno, desplazamientos. Todo esto es. Ahora, desplazamientos de la IS. Tenemos una IS. Sabemos lo que hay en la ordenada del origen. Sabemos qué es lo que hay en la pendiente. Ahora tenemos que jugar un poco con desplazamientos y cambios de pendiente. Por ejemplo, si yo aumento el gasto público, a ver, una cosa es saber qué pasa con la curva, si se desplaza a un lado, a otro, de modo, y otra cosa es cuánto se desplaza. Para ver si se desplaza o no, simplemente con alguna argumentación económica o algún apoyo gráfico. Si queremos saber cuánto se desplaza, necesitaremos multiplicadores, saber algo más, ¿vale? Yo digo, ¿qué ocurre con la curva IS si aumenta el gasto público? Gráficamente, el gasto público está aquí, en origen, de ordenada. En la ordenada en origen, ¿vale? ¿Qué ocurre? El gasto público no está en la pendiente. Luego será, si aumenta el gasto público, aumenta y la curva se desplaza paralelamente. No he cambiado la pendiente, he cambiado la ordenada en origen. ¿De acuerdo? Eso es un aumento de gasto público. Bien, que es de lo más. No. Luego veremos que yo podré calcular cuánto se desplaza horizontalmente y cuánto se desplaza verticalmente. Pero de momento yo sé que un aumento de gasto público, la curva se desplaza hacia derecha. Eso lo sé gráficamente, pero también lo sé económicamente. Porque la IS, cuando se va desplazando la IS hacia la derecha, es que la demanda agregada está aumentando. Cualquier aumento en la demanda agregada se va a la IS hacia la derecha. Y cualquier reducción se va hacia la derecha. ¿Vale? Por lo tanto, primero sé que el gasto público está en origen de ordenadas y que en la ordenada de origen y que lo que hace es un desplazamiento paralelo hacia arriba. Y también sé que la curva se tiene que ir hacia la derecha porque es un aumento de la demanda. ¿Vale? Si ahora me preguntan qué ocurre con si yo subo los impuestos autónomos, ¿qué ocurre con la IS? Subo los impuestos autónomos. Primero, sé que están en la ordenada en origen. No están en la pendiente los impuestos autónomos. ¿Vale? Entonces, la curva lo que va es ir hacia atrás. Porque el aumentar impuestos reduce renta disponible y al reducir renta disponible, reduce el consumo. ¿De acuerdo?
Luego, aparte de que sé que es menos C por C sub 0, está en el origen, está, sé que va hacia atrás, voy sabiendo cosas. Otra cosa es cuantificar, que lo vamos a hacer. ¿Cuánto se está? Por ejemplo, ya si nos preguntan, ¿qué ocurre con la propensión a consumir? Si aumenta. ¿Qué ocurre con la IS?
A ver, la propensión a consumir no está en la ordenada, dice, está en la pendiente. Y a ver, y era
1 menos C por 1 menos T, ta, 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 partido por el 1. Bien, si sube 1 menos C, esto sube, esto baja, es decir que... Bueno, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente.
Yo puedo acudir a la pendiente. Cuidado que hay un signo menos delante. ¿Vale? Y lo que tendremos que saber es si la pendiente sube o baja. Por ejemplo, si sube la propensión a consumir, 1 menos C por 1 menos T partido por pendiente. Si esto sube, este término baja. Y si esto baja... si el cociente como tal baja, lo que ocurre es que si teníamos un menos dependiente, un menos 8, pasamos a tener un menos 7, por ejemplo. ¿Vale? Y ese bajar es en realidad subir. ¿Vale? Ahora bien, para evitar eso, lo que hacemos es considerar la pendiente en valor absoluto. Y por eso en los exámenes se pregunta en términos de valor absoluto. Y en este caso, de menos 8, no pasamos de menos 8 a menos 7, pasamos de 8 a 7. Y la pendiente, digamos, se hace más plana.
Esto es lo que ocurre.
Más plano. Entonces, cómo se interprete si aumenta o disminuye depende del signo y tal. Se suele utilizar el valor absoluto. Entonces, en este caso, la pendiente disminuiría en valor absoluto. En valor absoluto. Disminuye en valor absoluto. Porque en valor normal, la pendiente aumenta. Pasa de menos 8 a menos 7, aumento. ¿Vale? Entonces se toma valor absoluto. Pero para que no tengáis confusión, primero, tomarlo siempre en términos absolutos. ¿Vale? Pero sepáis que en cualquier curva que tenga pendiente negativa, si no tomáis valores absolutos, pues lo que la intuición parece que la pendiente disminuye. En realidad, si cogéis valores sin tomarlo en valor absoluto, la pendiente no disminuye, aumenta. Bien. Otra cuestión, la cuestión económica. Si la propensión a consumir aumenta, independientemente de que nos den aquí el valor absoluto o no absoluto, si la propensión a consumir aumenta, está aumentando el gasto. Yo, para la misma renta, voy a consumir más. Mi propensión a consumir es mayor. Luego, todo lo que sea aumentar gasto es ir con la curva hacia la derecha. ¿Sale? Pivotando sobre ese punto. Ahora veremos a ver si es pivotando sobre ese punto o pivotando sobre otro punto. Pero en principio, pivotamos sobre ese punto y se va para allá. Bien, si yo a mí me dicen, por ejemplo, ahora me han dicho que aumenta la propensión a consumir. Pero si me dicen que aumenta la propensión a invertir, no necesito, para saber qué pasa con la curva IS, no necesito hacer más que pensar que es un mayor gasto y que afecta a la pendiente y que será como la propensión a consumir y que será un giro también hacia la derecha. Otra cosa es que nos pidan cuál es el valor absoluto de la pendiente, que ya sería meter aquí el menos n perdón, aquí, en el valor de la pendiente de menos F. No tengo arreglo, Víctor. Tú dame el toque cuando quieras. Es decir, que depende de lo que nos pregunten, pero tenemos que tener en cuenta que la IS es una curva que determina el equilibrio del mercado de bienes y que todo lo que sea aumento de gasto va hacia la derecha. Otra cosa es que sea desplazamiento paralelo, otro que sea cambio de pendiente.
Bien, problema que tenemos. El único problema que tenemos es si aumenta paralela de izquierda del medio de la segunda pendiente que está más más. Oye, me lo están diciendo aquí, en el, por el chat, y nosotros no me decimos nada. ¿Eh? Ah, pendiente más puntada, ya, bueno, ya lo está resuelto, ¿no? Lo de internet está aclarada ya y librada. Bueno, una pregunta. ¿Qué pasa con la IS si aumenta la sensibilidad
de la inversión al tipo de interés?
A ver, tenéis que acordaros que ¿dónde está esa sensibilidad? Está, aquí está, en la ordenada de origen y está en la pendiente, los dos. Aquí es partido por I y aquí es 1 menos T partido por I. Bien, si subo este término I,
bueno.
Perdona,
si en la ordenada de origen elevo el denominador, la sensibilidad de la inversión al tipo de interés, si elevo el coeficiente I de sensibilidad de la inversión al tipo de interés, latino, ¿vale? La ordenada en el origen lo que hace es disminuir, se mueve hacia acá. Hacia abajo. Se dice otra vez hacia acá. Se desplaza hacia abajo. ¿Vale? Ese punto de corte de la IS con la ordenada, se desplaza hacia abajo. ¿Y la pendiente qué ocurre? Que si yo aumento el coeficiente de sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés, lo aumento, la pendiente disminuye en términos absolutos.
Disminuye en términos absolutos,
es decir, la pendiente baja. Entonces, por ejemplo, quedaría así. La IS se gira y quedaría así.
¿Os vale? Pues puede valer, eso sería compatible con lo que estamos diciendo.
Pero, fijaros en una cosa. Y es que la inversión, la función de inversión es inversión autónoma. Puede tener, o no, esto me da igual, una dependencia del nivel de renta. Y luego existe menos coeficiente I por R. Vale. Por R. Si yo lo que cambio aquí es el coeficiente de sensibilidad
de la inversión al tipo de interés. Bien.
¿Qué es lo que me está jugando la pendiente? Fijaos una cosa. ¿Qué ocurre en el punto este? En el punto A.
En el punto A, el tipo de interés,
es cero.
¿Vale?
En este punto A, el tipo de interés es cero. Entonces aquí, cuando llego al punto A, I del punto A es I sub cero por, o sea, I sub cero más M por I. Y esto es I por 0, luego 0. ¿Vale? Si yo cambio el coeficiente I al alza o a la baja, cuando estoy multiplicando por 0 me da igual. ¿Qué quiere decir? Que este punto va a ser realmente el punto donde pivota la curva IS. ¿Vale? Entonces la IS no gira, o sea, cumple todos los requisitos, pero no se va para allá, sino no se va a la derecha girando como lo he dibujado, como ha visto, sino que lo que hace es bajar la ordenada del origen y luego ir a buscar el mismo punto de corte que tenía con el eje
de abscisas. ¿Vale?
Cuando el coeficiente I sube, lo que hace es que baja
la ordenada en el origen y la curva IS va a buscar el punto A de corte con... ¿Pero por qué va a buscar ese punto? Porque en ese punto el tipo de interés es cero. Y si es cero, cuando yo multiplico por la sensibilidad respecto al tipo de interés, pues bueno, puede subir o bajar, pero multiplico por cero y da igual. ¿Vale?
A ver si habéis entendido... Y está pendiente. Está pendiente, la nueva, la que está en rojo, es menor, es decir, a ver, olvidaros de esta. Esta no existe, ya no vale. Pero la roja con respecto a la negra previa, claro, cumple los requisitos, pero no solamente los cumple, sino que además hay que forzarla a que vaya por el punto SRS. ¿Vale? A ver si la hemos entendido. Si yo tengo un modelo donde hay impuestos autor y donde hay transferencias. Subo, esto ya es sofisticado,
bueno, ya es un poco para expertos, pero ya puestos, como vais cogiendo carrerilla,
yo lo cuento, pero si alguien no entiende, pues no pasa nada. Y si alguien no entiende, pues ya sabe que tiene probabilidad de saltar, de seguir entendiendo bien así.
Esta es la IS.
Bien. En ese caso, la ordenada en el origen tendré los impuestos y tendré las transferencias. Si yo aumento la propensión a consumir,
¿qué es lo que hace la curva IS?
Lo hemos hecho antes. Se va para allá. Solo,
o sea, hay cosas que tiene que cumplir por narices.
¿Dónde se va?
Se va hacia la derecha. Se va hacia la derecha. Ayudarme un poco.
Porque...
Sí, le falta un poquito a esto de sensibilidad, ¿eh?
No, sí.
¿A mí? Víctor, que hago todo lo posible, ¿eh? Bueno, no sé si sabéis, o sabéis los que estáis en casa, que Víctor es invidente.
Ciego.
No ve nada, por más que quiera, y entonces pues hay que contar un poco las cosas. Si yo puedo decir aquí, se va hacia la derecha, y lo entiende, pero si digo se va hacia allá, pues evidentemente... pues no sabe exactamente dónde es esa allá. Entonces, bueno, me equivoco muchas veces y te pido disculpas. Trato de forzarme, pero... Bueno, ¿qué más cosas debe de cumplir? A ver, esa curva se gira hacia allá. Bien. Se gira...
A la derecha.
Bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Dónde está haciendo? A ver, aquí tenemos renta. Y aquí tenemos tipo de interés. ¿Se gira, pivota donde la renta es igual a cero?
No.
Pivotará donde la renta disponible, que es a la que multiplica, donde la renta disponible sea igual a cero. Luego, donde la renta menos T sea igual a cero. O donde la renta. Renta menos T sub 0 menos T por I más T R sub 0, todo esto sea igual a 0. Supongamos que no hay impuestos proporcionales, que solamente hay impuestos autónomos. Vamos a quitar esto. No hay impuestos autónomos. Solamente impuestos para que esto...
¿Qué?
No estáis rápido.
Para que I menos T sea igual a cero,
la renta disponible sea igual a cero, si los impuestos son autónomos, quiere decir que I tiene que ser igual a T, luego I tiene que ser igual a los impuestos autónomos.
Luego, pivotará para aquel valor de I donde sea igual a impuestos autónomos. Pivotará sobre ese punto.
para ser un poco más rigurosos.
¿Dónde? ¿Por qué pivotas? ¿Eh? Porque la propensión a consumir está multiplicando a la renta disponible.
Y cuando la renta disponible sea cero, me da igual el valor de la propensión a consumir. El punto tiene que ser el mismo.
Luego el giro de la curva es sobre este punto.
¿Entendido?
¿Sí o no? ¿Eh? En ese punto que es donde la renta es igual a los impuestos autónomos. En un modelo donde los impuestos donde solo hay impuestos autónomos, no he metido impuestos proporcionales ni he quitado las cargas. Suponiendo que solamente hay impuestos autónomos.
Para simplificar, ¿vale?
Pero la idea es que pivota donde la renta disponible es cero. No donde la renta es cero. O sea, no pivota en este punto. A ver, si nos preguntan en un modelo donde no hay impuestos autónomos y no hay transferencia, el valor cuando la renta es igual, la renta disponible es cero, es igual a cero cuando la renta es también igual a cero. Por eso, cuando solamente hay impuestos proporcionales, el punto de corte, de pivote, es en la propia ordenada, en el origen.
Entonces, en esa caso, la IS, ¿qué pasa? ¿Va a la derecha o a la izquierda?
La IS, cuando aumenta la propensión a consumir, siempre va hacia la derecha.
Poniéndose muy rigurosos y yendo a pillar y todas esas cosas, que no es mi caso.
A la derecha del punto de pivote, lo que hace la curva es lo contrario. Pero a la derecha, a la izquierda. A la parte de atrás, donde la renta disponible es igual a cero, hace lo contrario. Pero bueno, esto es entrar un poco en mitis, no sé si os habéis enterado, pero los puntos de pivote es donde la renta disponible es cero y en el otro caso era donde el tipo de interés era cero. ¿Vale?
No, entonces la renta, la IS sí por la renta, la nueva renta.
¿Cuál?
La nueva renta.
¿Esta?
Es,
sí.
Sí, sí, sale desde R.
¿Dónde se ve? Ah, claro. Sigue, sale, pero punto, ahora ya va abajo y no sale desde el origen. Este pivota sobre este punto.
Sobre el punto donde la renta disponible es igual a cero.
Pero eso es más bajo porque en ese origen la origen es menor porque la propensión a consumir
está multiplicando. Sería menos C. Todo esto, y por eso se bajaría. Sí, pero, bueno, bien, por eso baja, y lo otro, la pendiente disminuye en valor absoluto. Y yo además añado, y el punto de corte es donde la renta disponible es cero. O sea, se tiene que cumplir todo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, y la pregunta siguiente.
R no cambia.
Si yo quiero calcular el desplazamiento horizontal o vertical de la IS, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy en el punto A y quiero calcular el desplazamiento horizontal. Por ejemplo, vamos a incrementar el gasto público, ¿vale? Y quiero calcular el desplazamiento. ¿Qué es lo que hace la curva cuando incrementa el gasto público? Se desplaza paralelamente a la derecha. Y esta sería la cantidad que se desplaza horizontalmente de A a H, lo de esta. A ver.
Se desplaza horizontalmente de A a H.
Y verticalmente de A a V. Yo quiero cuantificar cuánto es de A a H. Entonces, quiero saber cuánto es eso. ¿Para eso qué tengo que hacer? Para ver el desplazamiento horizontal, yo tengo que cogerme, a ver, ¿qué modelo me dan? El modelo que me dan es este.
¿Cuál?
Espera, estoy en eso. La renta es igual al consumo autónomo más propensión a consumir por renta disponible, pero yo voy a poner por I menos T sub 0, ¿vale? Ya especifico la IS también, puede tener distintos modelos detrás, Entonces, más IS0 menos IR más C0. Bueno, es un modelo
donde, de curva IS, donde la inversión depende del tipo de interés, pero no depende de la renta, los impuestos son autónomos, ¿vale? Es un modelo, ¿vale? Para calcular el desplazamiento horizontal, lo que tengo que hacer es considerar, como va a ser desplazamiento horizontal, considerar que el tipo de interés es constante. Y diferenciar con respecto a la variable, que es la renta, la que se va a mover horizontalmente, y la exógena que cambia. ¿Vale? ¿Qué variable es la exógena que cambia? En el caso así.
El gasto público. Bien. Y eso sale algo así como diferencial de Y es igual a C por diferencial de Y más diferencial de gasto público. Y eso es diferencial de Y es igual a 1 partido por 1 menos C diferencial de gasto público.
¿Os suena esto a algo? Al multiplicador del gasto.
Fijaos que en el desplazamiento horizontal va a estar determinado por el multiplicador del gasto,
que ya no lo sabemos de atrás.
Primero, tengo que saber que para calcular el multiplicador, para calcular el desplazamiento horizontal, tengo que diferenciar con respecto a la renta y la exógena que cambia el gasto público. Pero también sé que el resultado va a ser pues lo que ya sabía de los multiplicadores, ¿vale? Y me sale esto. Y sale esto. Bien, ya sé cuánto se va a desplazar horizontalmente. ¿Cuál sería el desplazamiento vertical? Sería, ahora tengo que considerar que la renta es constante y diferenciar con respecto a la variable exógena que cambia y el tipo de interés. Entonces, sería, ¿vale? Si queréis vuelvo para atrás, el tipo de interés está aquí, en la función de inversión, y su 0 menos y por R, y el gasto público. Y no hay más. Esas son con las que tengo que... Aquí la renta ahora es constante. Luego eso me quedaría que menos coeficiente de sensibilidad de la inversión al tipo de interés, ¿sí? Por diferencial de R, cambia... más diferencial de gasto público igual a 0. Y aquí me queda que diferencial de R es igual a 1 partido por I diferencial de gasto público. Sé que el desplazamiento vertical
está determinado por 1 partido por la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. ¿Vale?
O sea, para ver el desplazamiento vertical es suponer la renta constante y diferenciar con respecto al tipo de interés que cambia, que es la otra endógena, y el gasto público que es la exógena que cambia. Y ya está, espejo resuelto. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Un poco resumiendo, antes de hacer alguna cosa más, es que el desplazamiento horizontal está determinado por lo que sabéis del multiplicador del modelo renta-gasto, pero porque son las sensibilidades que están determinando la renta, el tratamiento horizontal. Y las sensibilidades que están multiplicando o afectan al tipo de interés son las que están en el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical no viene condicionado con ninguna sensibilidad respecto a la renta. Era el 1 partido por I. ¿Vale? Bueno, ya sabemos más cosas. Sabemos bastante, pero supongamos que casi lo sabemos todo, que incrementamos el gasto público igual a un incremento de los impuestos autónomos. Y el modelo es igual a y es igual a consumo autónomo más propensión a consumir por I menos T sub 0 más I sub 0 menos IR más T sub 0. El que teníamos antes.
El mismo que teníamos antes.
Y ahora nos dicen que hay esta combinación de aumento de gasto público unido a incremento de impuestos autónomos. Y yo pregunto,
¿cuánto se desplaza horizontalmente?
Bueno, no sé si es a la derecha o es a la izquierda. Primero me tenéis que decir si se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda, porque hay un movimiento de incremento de gasto y hay otro incremento de impuestos. ¿Se va hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, los que pensáis que es a la derecha podéis levantar la mano. Los que pensáis que va a la izquierda... ¿Eh? El gasto para la derecha, los impuestos para la izquierda, pero el efecto total, el efecto suma de los dos, luego os quejáis de que hay suspensos, porque esto lo he repetido varias veces. El gasto público incide directamente en la renta. Es directo. El multiplicador del gasto es mayor que el multiplicador de los impuestos. Cuando hay una variable que mueve la curva hacia un lado y la otra la mueve hacia el otro, hay que ver, bueno, pues los multiplicadores. Es decir, que no tendría yo que preguntar estas cosas. ¿Has oído, Víctor? Luego si te cateo, no es culpa mía, ¿no? A ver, si hay un incremento de gasto público igual a un incremento de impuestos autónomos, la curva se va donde mande el gasto público. Cuidado que puede haber alguna pregunta, a lo mejor así de truco, que diga incremento de gasto público igual a una reducción de impuestos autónomos. Entonces, es que ya sí que no tiene sentido discutir. Se va hacia la derecha y hacia la derecha. Bueno, normalmente se pone, no se trata de pillar, se trata de a ver si entendéis. Entonces, aquí, en el caso concreto, incremento de gasto igual a incremento de impuestos. Sabemos que se va hacia la derecha porque el multiplicador del gasto es mayor que el de los impuestos. ¿Y por qué es mayor el multiplicador del gasto? Porque el efecto del gasto es directamente sobre la renta o la producción o sobre la demanda. Mientras que los impuestos va a renta disponible y después de renta disponible va a consumo. Pero ya ha perdido parte en el camino que se ha ido al ahorro, ¿vale? Por tanto, la incidencia de los impuestos o de las transferencias siempre va a ser menor que la incidencia del gasto público. ¿Vale? Si no tenemos esto claro, mal vamos. Eso ya os lo digo. ¿Vale? Entonces... porque es que además es básico, no solamente en términos de multiplicadores, en términos de sentido económico, en términos de sentido común, por la lógica que estamos contando. Ahora yo pregunto, ¿cuánto? No solamente si se va hacia la derecha o hacia la izquierda, que ya suponía que lo sabíais, que era hacia la derecha. ¿Cuánto?
Y el
total, ¿cuánto es? A ver, ¿alguien ha dado alguna pista para esto?
En este caso la cantidad es la misma que el incremento de gasto público.
Sí, bueno, están pensando en ello todavía por aquí. A ver,
el incremento total de la renta será igual al incremento, el total, al incremento debido al gasto. ¿Cuál es el incremento debido al gasto? Se va hacia la derecha. Pues el multiplicador por el incremento de gasto. ¿Cuál era el multiplicador del gasto en este modelo? 1 partido por 1 menos c, por el incremento de gasto. Esta es la parte debida al incremento de y debida al gasto. Y ahora, el multiplicador de los impuestos autónomos. Menos C partido por 1 menos C por incremento de impuestos autónomos. Bien. Como este término es igual a este, incremento de gasto igual a incremento de impuestos, me queda que el incremento total de renta es igual a 1 menos c partido por 1 menos c, que se me va, por incremento de gasto igual a incremento de impuestos. Es decir, el desplazamiento horizontal este es igual al incremento de gasto público, es igual al incremento de impuestos.
Es que estoy repitiendo, esto lo hemos visto. ¿Vale? El tema de los multiplicadores, el tema del modelo renta-gasto, cuando hablamos de desplazamiento horizontal, pues, el desplazamiento horizontal está determinado por, básicamente, son los multiplicadores. Entonces, es jugar con ellos y es. Entonces, cuando hay. Cuidado que en este caso se cumple lo que habíamos visto del teorema del presupuesto equilibrado, pero porque, a propósito, no he metido que la inversión depende de la renta. O sea, que esto no siempre es así. Cuando veáis un incremento de gasto público, igual a un incremento de impuestos. Bueno, no es necesariamente un incremento de renta la misma cantidad. Es en este caso concreto, ¿vale? Cuando leen otro modelo, tendréis que poner los valores de los multiplicadores, sumar, y a lo mejor la renta os sale mayor o menor, lo que sea. ¿Vale? Bien. Más cosas sobre la IES. Una cosa, por ejemplo. Esta sí es complicada. Yo admito que no sepáis qué pasa.
Un incremento de impuestos autónomo igual a un incremento de transferencias autónomas. ¿Qué ocurre con ellos?
Jiménez ya contesta. A ver, pensar. Los impuestos al subir desplazan la IS hacia atrás. Hasta ahí bien. Y la desplazan paralelamente. Cuando suben las transferencias, que nos pueden decir transferencias o nos pueden decir prestaciones por desempleo. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Qué ha pasado? Vale. No estará pinchando el CNI y esas cosas, ¿no? Las transferencias, cuando suben, desplaza la IS hacia la derecha. Tenemos un conflicto. ¿Y ese conflicto cómo se resuelve? ¿Cuál pesa más? Aquí no tenemos el gasto público que nos resolvía el tema. Tenemos impuestos autónomos y transferencias. Y vosotros que habéis estudiado y habéis pensado y ya decís, bueno, esto estaba, yo creo que ya lo manejo. Y va y os preguntan esto. Pero bueno, este cabrón, si no quería pillarnos, y es que ha ido a por mí. ¿Qué pasa?
La renta disponible es igual a I menos T sub 0. En este modelo, o sea, estamos utilizando, por ejemplo, el modelo anterior, para simplificar. La renta disponible es esto más PRS.
¿Vale? Para simplificar, pero si yo aquí meto impuestos proporcionales, pasa lo mismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a mi renta disponible, que es la que voy a utilizar para consumir, que conste en acta, que ninguno de los X que hay aquí me ha respondido todavía. ¿Vale? Esto para las posteriores generaciones que vean el vídeo. ¡Poco la cara! Espera, ahí va. No, no, ahí están. Ahí están todos. A ver.
Ya.
Ah, Víctor, no ha salido. Víctor. ¿Sales? Dale, Víctor. Ya está.
Víctor tampoco lo ha sabido.
¿Seguís sin saberlo? ¿Ya sí?
A ver, si yo aumento esta partida, lo mismo que reduzco esta, mi renta disponible
no cambia. Y si no cambia, no cambia nada. ¿Ya está? ¿Y ese se queda como está? No ha cambiado nada. Me han quitado, me dice el Estado, te quito 10.000 de tus impuestos y te los doy 10.000 en tarjeta. Bueno, vale, a lo que quieras. Me quedo igual, no afecta.
Vale, es decir, que hace falta un poquito de manejo. Bueno, antes de seguir, digo, antes de, vamos a terminar, que queda ya poco.
Todo esto es para que repaséis en casa. No sé, os habéis quedado grabados.
Lo siento.
Esto lo verán muchas generaciones, imagino, ¿no? Víctor, has pasado la posteridad.
A ver, dos cosas antes de ir. Este punto A es de equilibrio
en el mercado de bienes. No, no está en la IS, no es de equilibrio. Bueno, perdona, Víctor.
Es un punto A que es pintado a la derecha de la IS. ¿Vale? Un punto A que está a la derecha de la IS,
¿eh? No está en equilibrio. No está en la IS, no está en equilibrio. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Exceso de oferta o exceso de demanda? De oferta. ¿Cómo podemos comprobarlo?
Porque la cosa es que, por ejemplo, si yo incremento el gasto público, la IS la desplazaría a base de incrementar el gasto público hasta ese punto. Luego, ¿qué es lo que faltaba?
Faltaba demanda, faltaba gasto, faltaba demanda, luego era un exceso de oferta, ¿vale? Una forma de verlo.
Y otra cosa que quiero, antes de que nos echen, es la siguiente. El término de elasticidad, sensibilidad y pendiente. Cuando, por ejemplo, hablamos de que esta IS tiene una... por ejemplo, cogemos... Esta variación, perdón, esta.
A ver, listo.
Tenemos dibujada la IS. Y ahora lo que hago es marcar un rango de variación del tipo de interés, ¿vale? Entonces, el tipo de interés, desde el R sub A, que está muy arriba, hasta el R sub B, que está más abajo, ahí hay un rango de tipo de interés. ¿Cómo traslado eso cuando lo enchufo con la IS a las variaciones en el nivel de renta que está en el eje de abscisa? Pues esto me dice el grado de sensibilidad de la renta al tipo de interés. No del tipo de interés a la renta, sino el grado de sensibilidad de la renta a las variaciones en el tipo de interés. ¿Vale? Por ejemplo, si... la renta no es nada sensible a las variaciones del tipo de interés, si no es nada sensible, pues la IS será vertical. La repercusión de esta variación del tipo de interés en la renta es cero. Luego la inversión y la renta, o la renta porque la inversión no depende del tipo de interés, no es nada sensible a... Es decir, que la IS es rígida, será vertical, cuando no es sensible al tipo de interés. El grado de sensibilidad o de elasticidad, en este caso, a ver, el término de elasticidad, el término de sensibilidad sería el equivalente a menor sensibilidad, menor elasticidad, es decir, cuando la pendiente se va aumentando en términos absolutos, está disminuyendo la sensibilidad de la renta ante variaciones en el tipo de interés. Si esto va en el mismo sentido, elasticidad y sensibilidad. Está disminuyendo la sensibilidad y está disminuyendo la elasticidad. ¿Vale? Bien. Pero la pendiente, elasticidad de I respecto, esto estaba mejor contado en el otro vídeo, del año pasado, la elasticidad de la inversión respecto a R es 1 partido por diferencial de R con respecto a I por CR partido por I. Es decir, el concepto de elasticidad es sinónimo de sensibilidad, pero es el contrario de pendiente.
¿Vale? Cuando la pendiente aumenta, la sensibilidad disminuye y la elasticidad disminuye. Esto ya digo porque ya es la hora y no quiero que eso.
Chicos,
venga, pues gracias. Hay una cosa. Para el próximo día, tratar de estudiaros el mercado de dinero, o sea, ver la oferta de dinero, la demanda de dinero, en los dos vídeos que hay. Lo que hacemos es pasar un poco por encima, repasando y haciendo.